Hola, muy buenas. Comienza la 38ª entrega de tu programa de rugby en la radio. Empieza el capítulo 38 del tercer tiempo en cope.es. Hoy hablamos con Alberto Socías, seleccionador del equipo español de Seven masculino, que comienza su andadura a Río este viernes en el segundo torneo internacional de Elche. Antes, te presento al equipo que hace posible que el melón ruede en la cadena COPE. En el sonido está nuestro magnífico técnico Pablo Fernández y a los mandos de la producción general del programa se encuentra nuestra compañera de tiempo de juego, Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal?
Hola, Rodri, ¿cómo estás?
Con las redes sociales, internet y reportajes, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, nunca me has dicho si te gustan o no los Dropkick Murphys, ¿sí, no?
Sí, claro que me gustan. Me encanta, es un temazo.
Pero sí, tienes razón, son muy buenos. Recuérdanos nuestras redes sociales, Andrea.
Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y también lo puedes hacer en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si quieres escribirnos algo, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. Sigue rodando en nuestro país y este fin de semana se ha jugado la 7ª jornada en División de Honor. Andrea, ¿cuáles han sido los resultados?
Complutense Cisneros 32, Vizcaya Guernica 29, Ordizia 16, Brac Quesos Entre Pinares 18, Alcomendas Rugby 29, Barcelona 7, Samboyana 24, Batco Rugby 13, Getxo Artea 31, Hernani 12 y El Salvador 52, CRC Pozuelo 17.
Al terminar esta jornada número 7, el Brac Quesos Entre Pinares tuvo cerca la primera derrota, pero al final terminó ganando gracias a un golpe de su pateador Gareth Griffith. Sigue líder invicto con 34 puntos y es el primer punto que se dejan los queseros. Tras él se encuentra el otro equipo de Valladolid, el Silverstone Salvador, con 27 puntos. Y cerrando los cuatro primeros puestos de la tabla están el Complutense Cisneros y la Unión Esportiva Samboyana, con 22 puntos cada uno. En la parte baja de la tabla cierra la clasificación el Vizcaya Guernica con 10 y el CRC Pozuelo con 4.
Este fin de semana se disputará la 8ª jornada de la División de Honor Española y además el segundo torneo internacional de rugby 7 de Elche, en el que nuestros leones y leonas del Seven comenzarán a preparar su andadura hasta el preolímpico de Río 2016.
Y hasta aquí ha llegado la actualidad nacional del melón. Tercer tiempo tenemos el gusto de invitar al seleccionador nacional de rugby 7 español, Alberto Socías, que tras una vida ligada a la selección española de rugby, primero como jugador y después como entrenador, se enfrenta en tan solo unos meses a uno de los grandes retos del rugby español, conseguir clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para lograrlo, con un núcleo de jugadores cuenta que llevan jugando juntos por mucho tiempo y tienen dedicación plena durante esta temporada a la selección española de Seven. Alberto Socías, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tenemos este viernes el primer paso, ¿no? Portugal, Francia, Irlanda serán los rivales, a cada cual, pues bueno, más difícil. ¿Cuál es el más difícil para ti?
Bueno, los tres son muy muy buenos rivales y muy difíciles, ¿eh? Es verdad que Irlanda, aunque no ha trabajado en el rugby A7 durante los últimos años, pueden contar con jugadores de muchísima calidad. Y uh-huh. Francia y Portugal lo llevan años ya. Entonces, no sabría decirte, los tres igual de difíciles.
Bueno, algunos más conocidos que otros, ¿no?
Sí, la verdad es que portugueses y franceses, con ellos llevamos muchos años jugando y hemos sufrido nuestras propias carnes, lo buenos que son. También hemos tenido nuestro momento para poder ganarles en alguna ocasión. Pero sí, efectivamente, que Portugal y Francia, viejos conocidos.
Oye, ¿cómo está el equipo? Hemos conocido la convocatoria hace poquito. ¿Y cómo está ahora mismo el equipo?
El equipo, la verdad es que este año ha empezado muy, muy bien, ¿eh? Porque ha apostado la Federación Española por este proyecto para conseguir poder tener alguna opción real de clasificarnos para las Olimpiadas, y por eso todos los meses de la temporada hay alguna actividad de rugby a 7. En este mes pues tenemos la suerte de tener competición. Entonces, desde agosto el grupo ha empezado a trabajar y están fuertes, fuertes, con muchas ganas, con mucho seven encima, y fíjate, a mediados de noviembre que no llegamos, ya con muchas actividades acumuladas. Uh-huh. Así que va muy, muy bien.
Ya, bueno, los 15 jugadores más o menos que vamos a poder ver en este torneo, en este segundo torneo de Elche, van a ser el núcleo, ¿no?, de esta selección seven.
Sí, la verdad es que cuenta este año, el proyecto cuenta con 14 jugadores becados. Uh-huh. Y ese va a ser el núcleo, en realidad. Uh-huh. Hay muchos jugadores que, ya sea por criterio deportivo o porque en sus vidas no pueden sacrificar un año y dedicarse solo al rugby, aún no forman parte de esos 14 becados, que podrán ir incorporándose a lo largo de la temporada. Pero efectivamente este grupo de 14-15 jugadores es el núcleo.
Uh-huh. Ha vuelto Ángel López, ¿no?, y Javier Carrión, dos fijos, ¿no?, de esta selección.
Sí, sí, eso es un ejemplo claro de por qué, por ejemplo, en el torneo de Kenia pues faltó Javier Carrión o Ángel en algún momento puntual no ha podido aparecer pues por problemas personales, pero efectivamente son fijos, son jugadores de mucha calidad y encima jóvenes, son jóvenes, o sea que son fijos.
Y gran culpa tiene el Complutense Cisneros, ¿no?, de esta selección de Seven, que vemos que muchos proceden o juegan en este equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que el año pasado era la mitad del equipo, todos venían del Cisneros, o sea que yo con Dani Vinuesa, el entrenador del Cisneros, pues tenía una relación buena, pero no nos alegrábamos de vernos, sobre todo él, ¿no?, cada vez que hablaba con él, porque efectivamente, jugadores de mucha calidad, el Cisneros que está haciendo un buen trabajo y el año pasado por eso hicieron tan buenos resultados, pues es cierto.
Ajá. Oye, una cosa, en este camino a Río, ¿cuál es la clave para llegar a ese preolímpico de junio con los Leones del Seven al 110%?
Bueno, una de las claves es lo que va a pasar este fin de semana que viene, ¿no? Y es que necesitamos competición. Uh-huh. Necesitamos competición porque por mucho que entrenemos, la falta de competición es lo que nos pasó factura la temporada pasada, ¿no? Y nosotros, a mitad de camino antes del preolímpico, tenemos la posibilidad de clasificarnos otra vez para las series mundiales en el torneo uh-huh. de Hong Kong. Y si lo consiguiéramos, eso sí nos daría una regularidad de competiciones de mucho nivel, que si no para esta ocasión, para la siguiente, llegaríamos a esos preolímpicos con muchos más argumentos.
Uh-huh. Vale, vale. Oye, ¿cuál crees que son los fuertes y las cosas a mejorar de este grupo, de esta selección?
Bueno, los fuertes de este grupo, la verdad es que es la calidad individual de cada uno de los jugadores, ¿no? Y esa calidad y esa experiencia que tienen muchos, aunque hay algunos jóvenes ya acumulan también experiencia y otros que no son tan jóvenes han jugado ya en series mundiales, aquí la clave es que este grupo de tanta calidad, de tantos jugadores buenos, trabajen de forma conjunta y rindan como grupo a su máximo nivel, ¿no? Esa es una de las fortalezas, ¿no? A mejorar, ¿qué le falta a este grupo? Pues lo que he dicho antes, competición, competición y competición. Yo creo que es lo que nos falta para que este grupo rinda y funcione como un equipo de primer nivel.
Las chicas son otras, las Leones, otro equipo que veremos este viernes en este torneo, enfrentarse a otros muchos equipos, ¿no? ¿Eres optimista? ¿Las ves en Río? Me imagino que con los chicos lo serás.
Hombre, nosotros lo tenemos muy, muy, muy difícil. Y ellas lo tienen solo muy difícil. Entonces ese es el panorama, ¿no? Pero es cierto que las chicas están en el grupo de las mejores del mundo. Yo creo que estarán entre las 8 mejores del mundo. La dificultad de estas Olimpiadas es que en cada zona, ya lo sabes, que reparten un poco plazas por todo el mundo y es posible que algún equipo, alguna selección esté ya en las Olimpiadas y tengan menor nivel que las chicas. Las chicas tienen el problema de estar en Europa, donde hay muchas selecciones potentes, ¿no? Entonces, llegan a ese preolímpico con menos rivales difíciles a batir, pero con rivales muy difíciles, ¿no? Tienen a Rusia sobre el papel, siempre hay algún equipo que da la sorpresa en esos torneos. Uh-huh. Nosotros tenemos que sacar adelante ganar a dos o tres equipos que están ahora a un nivel altísimo, pues ellas tienen que ganar, sobre el papel, insisto, a un equipo. Entonces, insisto, lo tienen difícil, quizás menos difícil que nosotros, pero yo estoy convencido, yo apuesto por ellas, yo creo que es la opción real de la Federación Española, son las Leonas.
Chicas, ¿no? Lo hemos visto, este ejemplo que estás poniendo ahora durante el Mundial, pues por ejemplo con Namibia, ¿no?, con Uruguay. España mismamente ganó a Namibia en el pasado verano, ¿no? Y ahí estaba Namibia y nosotros todavía tenemos esa cuenta pendiente para Japón 2019.
Es verdad, por ser europeos, pues a veces la cosa está más difícil, ¿no? Pero sí. Pero bueno, a ver, yo creo que también el Rubia 15 está haciendo los chicos un buen trabajo y yo creo que para el siguiente Mundial yo creo que volvemos a tener más opciones incluso, ¿no? Porque Georgia, si no me equivoco, ya ha conseguido su plaza por el buen trabajo que ha hecho este Mundial.
Sí.
O sea que ya veremos.
Por quedar tercero, eso es. Nos dijo Miguelón la semana pasada que bueno, que estos 14 becados se van a dedicar solo por y para el Seven español, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? En este año tan importante, es la primera. Uh-huh. Tenemos una opción muy pequeña y remota de clasificarnos para las Olimpiadas, pero la tenemos. Y la idea de la federación era esa, hacer una apuesta este año por el Rugby A7. Y es verdad que pasado este año, pase lo que pase, la temporada que viene, el proyecto que empieza a coger ya protagonismo será el 15, que empieza su camino real hacia el Mundial. Entonces, por eso esta apuesta inicial de 14 becados que sean solo para el 7, que las jornadas que estén no tengan compromiso con el 7 pueden jugar con sus clubes, y las jornadas que no coincidan con el 7 podrán jugar con el 15. Pero tienen una prioridad, que es el 7, efectivamente.
Uh-huh. Has pasado como jugador por la Moraleja, por el Valencia y por el Liceo Francés, aparte de unas cuantas caps que tienes con España. ¿Con qué momento te quedas tú de tu época de jugador?
Pues acabas de decir, no sabría decirte, acabas de decir efectivamente todos los pasos que he hecho. De todas saco cosas muy, muy interesantes. En Valencia pues es donde he empezado a jugar, ¿no? En algún otro club también. Yo empecé en el Tatami, pasé por el CAO, en el Valencia pude jugar en División de Honor. El salto al Liceo Francés, ahí aprendí a ver cómo un equipo trabajaba y con mucho sacrificio, y quizás no con jugadores de tantísima calidad como en otros proyectos, pero sacaban temporadas adelante con mucho trabajo. Y luego el proyecto de la Moraleja fue un sueño, porque era algo irreal, ¿no? Era un proyecto profesional donde cobrábamos dinero y nos dedicábamos full time a jugar a rugby, y eso fue también una experiencia, poder entrenar mañana y tarde a rugby, solo jugar y pensar en rugby. Fue un año, al final fueron dos temporadas muy interesantes.
Eran de todas, 25 todas. Horas al día de rugby, ¿no?
Eso es, era sin parar. Y de todos tengo recuerdos muy, muy buenos y muy positivos.
Y como entrenador me imagino que espero que lo mejor esté por llegar, ¿no?
Eso espero, porque acabo de arrancar. Yo he tenido la suerte de trabajar con José Ignacio Inchausti y con José Antonio Barrio.
Sí.
Mucho tiempo, y yo he estado a su sombra también aprendiendo de ellos, aprendiendo de los jugadores y de las jugadoras. Uh-huh. Y efectivamente acabo de empezar, empecé la temporada pasada y heredo un poco el buen trabajo de ellos, ¿no? Y sobre todo el buen trabajo de los jugadores.
Me imagino que habrás visto el Mundial, ¿no? Habrás visto algo. Uh-huh. ¿Qué opinas de los All Blacks y de Australia?
Pues sí, impresionante, es otra historia, da gusto, ¿eh? Es verdad que ha habido algún partido pues que igual pues dice pues este no, pero en general han sido muy buenos partidos desde el primer momento, hemos tenido sorpresas, ha sido la mejor noticia, ¿no? Que no te puedes relajar un poco por si no Japón te gana, o si no hay otros equipos que ya empiezan a tener muchos argumentos para plantarle cara, ¿no?, a los grandes. Yo he visto por primera vez un Mundial donde había muchos más equipos con minutos de calidad, ¿no? Daba igual quién fuera el rival, ¿no? Y al final, pues sí, ha ganado. En este caso, el guión se ha cumplido hasta el final, pero Nueva Zelanda, pues en los mundiales ha sufrido siempre mucho, no siempre ha ganado, aunque siempre ha sido favorita. Ha habido algunos partidos de infarto, de emoción. Yo creo que es un espectáculo, ¿eh? Y ha sido un mes y medio muy, muy divertido.
Bueno, pues nada, para despedirme, la verdad es que es desearte lo mejor en estos 8 meses que te quedan de cara a ese preolímpico, ¿no?, que es el objetivo único, ¿no?, que nos hemos marcado, y ojalá volvamos a hablar contigo desde los micrófonos de COPE, pues para darte la enhorabuena, porque estamos en Río 2016, y dar recuerdos a esos dos leoncitos que tienes por ahí, futuros leoncitos, ¿no?, de rugbyers españoles.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y espero que sí, que tengas razón, y que la cosa que hablemos sea para dar un notición que sea histórico, claro que sí.
Un saludo, Alberto.
Venga, un abrazo. I'm gonna shit my bed, right? I'm gonna shit my bed, right?
Bueno, pues me he trasladado hasta Woodstock 69 con un grupazo que tocó ayer que se llama Ten Years Old. Con este gran tema, pues doy paso a la tertulia con Luis Fuentes. Muy buena, Luis.
¿Qué tal?
Bien, ya por resaca del Mundial, ¿no?
Hombre, sí, yo ya olvidado, ya contando cuánto queda para el próximo.
Tengo también a David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, chavales.
Y Fermín de la Calle, enhorabuena lo primero por ese pedazo de Mundial a ti y a tus compañeros de Rugby Canal Plus.
Bueno, pues muchas gracias y... La verdad es que hemos disfrutado tanto como vosotros y como los que jugaban, o sea que tiene poco mérito.
La verdad es que trabajar y hablar de rugby, por lo menos a mí, creo que al que tengo aquí a mi lado a Luis Fuentes es, y a vosotros dos, ¿no? Es algo impresionante.
Hombre, pues lo más... es fácil, ¿no? Estas cosas que le dedicas tiempo cuando no tienes... No, que es parte de tu hobby, luego también se convierte en parte de las cosas que haces cuando se supone que no es hobby, pues es fácil, claro, es lo más fácil que hay. Mucha envidia de Fermín, que además creo que lo ha hecho estupendamente cuando ha estado comentando el Mundial. Y oye, mira, además quería comentar eso, hemos aprendido mucho con sus comentarios, creo que lo ha visto muy bien cosas que no son fáciles de ver en la tele y yo personalmente estoy muy agradecido, ya se lo he dicho alguna vez antes.
David, tú que estás detrás de una cámara ahí todo el rato, que te he visto... Bueno, te he oído en el Pepe Rojo este finde con el CRC y El Salvador. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues ya a tope con el rugby, claro?
Sí, bueno, pues si no fuera por el amor que tenemos a este deporte, pues la verdad es que no estaríamos ahí, sinceramente. Desde el punto de vista empresarial es imposible, ¿no? Y muchas veces, pues ver a Fermín, por ejemplo, la tele, pues te motiva. Te motiva porque efectivamente aprendes cada día una cosa nueva y bueno, pues ves que se difunde, ves que hay un pozo mediático, ves que la gente se anima, se comenta, bueno, uy, voy a apuntar a mi chaval al rugby y tal, ¿sabes? Y eso pues te hace seguir, si no, ¿de qué?
Bueno, Luis, tú lo habrás vivido también, ¿no? De mucha gente, ¿cómo mola esto de los All Blacks, ¿no? Y a partir de hoy somos cuatro locos, ¿no? Lo que seguimos.
Bueno, yo, a ver si... Eso sería interesante ver también el impacto que tiene el Mundial, sobre todo, yo creo, en las licencias, en las federativas de chavalines, ¿no? De padres que se animan a meter a sus hijos en un deporte que yo creo que sigue representando algunos valores deportivos que no se encuentran en el fútbol, que es el deporte pues dominante, digamos, en España. Sería interesante ver el impacto que esto tiene. Yo no me atrevería a decirlo, pero... Y es verdad que es curiosa esta sensación que tienes, ¿no? Que ahora durante estas semanas ha habido un montón de gente que te habla de rugby, te pregunta de rugby, lo pasas muy bien. Gente que viene a ver los partidos contigo porque dice que no entiende bien las reglas y que a ver si se lo puedes explicar. Y también yo creo que es un placer y yo creo que entre todos, a ver si entre todos hemos conseguido que prenda un poquito más la llama del rugby en España, que somos todavía pocos, yo creo, para el potencial que tiene el deporte aquí.
Ya, pero Luis, ¿qué haces? Después de cada 4 años, porque luego se pierde, o cada año con el Seis Naciones, luego se pierde, porque no ves, aparte de la Champions que emite Canal Plus, por supuesto, y tal, no ves nada de rugby, no puedes mantenerlo, desaparece de los medios nacionales, aunque es otra cosa que habría que hablar, en que referente a qué hacen la noticia, ¿no?, los medios nacionales, pero... Al final luego se pierde. Falta inversión en medios, en publicidad, en difusión del rugby por parte del rugby nacional. Falta y hasta que no haya, no va a poder ser. También decía, y por no monopolizar la tertulia, Eduardo Tellez decía muchas veces que hasta que el rugby no fuese profesional en España no se podría llevar a la televisión. Yo se lo he dicho a él, no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es otro tema.
Yo quiero decir un par de cosillas. Una... que yo sí he visto que cierto movimiento alrededor del rugby después, sí hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y el niño si lo llevo? Porque nosotros nos quedamos más con el rugby, con el deporte en sí, jugadas, en la calidad de los neozelandeses, cómo ha mejorado todo el mundo de un mundial para otro, pero hay mucha gente ajena a este deporte que le sigue llamando la atención cosas que nosotros damos por hechas, como comportamientos respecto al árbitro, pues no hay agresiones, este tipo de cosas que a los padres de fuera sí le llaman la atención, y nosotros a lo mejor valoramos menos muchas veces porque lo vemos como algo normal. Ellos, como están más acostumbrados a otros deportes, como el fútbol, y no quiero que se me entienda que es una comparación para hablar peyorativamente del fútbol, pero eso sí les llama la atención. Y yo creo que sí se han acercado, sí hay chavales que se acercan al rugby, y bueno, pues empiezan por abajo, que hay muchos más niños jugando que nunca. Y luego coincido con lo de David, ni los medios nacionales se vuelcan después de los mundiales en estas cosas, ni el resto. Yo creo que la estructura es la que hay que profesionalizar. Para mí es muy fácil estar en Canal Plus y retransmitir un partido, porque Canal Plus es una empresa grande que tiene los derechos, vas al estudio, narra y bueno, ya es tu responsabilidad que te lo prepares más o menos. El mérito es de gente como David o como Pepe 22 o gente de este tipo que se deja el dinero
toda la semana
y los kilómetros todo el año.
Sí, perfectamente explicado por parte de los tres. Oye, ¿qué equipos creéis que va a seguir la misma tónica en el siguiente Mundial? ¿En Japón 19 va a haber tanto dominio del hemisferio sur o creéis que van a espabilar los del hemisferio norte? Luis.
Yo espero ciertos cambios en el hemisferio norte, que es verdad que no han llegado a las semifinales, pero yo creo que sobre todo hay dos equipos que quedan señalados, no sé cómo lo veis vosotros, pero son ingleses y franceses, ¿no? Los ingleses quizás por haber estado muy atenazados en su propio mundial, al que iban muy preparados y luego no salió la cosa bien. Franceses porque realmente siendo una potencia rugbística que ha hecho tres finales de mundiales, pues parece que está muy desdibujada. El resto, oye, mira, al final Escocia, que es la cuchara de madera, casi se cuela, no se mete al final por pocos minutos, decirlo de alguna forma. Los galeses también se quedan fuera en un partido fantástico. Irlanda le pasa por encima, bien pasada por encima a Argentina, pero también llega muy fuerte. Bueno, yo creo que quedan un poco señalados ingleses y franceses. Estoy seguro que harán algo. Yo creo que ha sido un poco anómalo la situación en la que han quedado esos dos equipos, pero es verdad que los del sur van muy fuertes, van a empezar a jugar entre ellos, los argentinos van a dar un paso, otro paso más adelante, yo creo.
Los
japoneses tienen mucha inversión, además mucha pasta metida en su propia liga, con lo cual van a ir para adelante, y yo espero que en el norte, y sobre todo, como digo, sobre todo quizás en Francia, le den una vuelta a lo que han estado haciendo con su propio rugby, con el potencial que tiene. Darle una vuelta a las variantes tácticas y a los tipos de juego que hemos visto en los equipos del sur. Y yo soy optimista, yo creo que vamos a ver un Seis Naciones, por ejemplo, mucho más divertido este año, probablemente más abierto, y con la idea de ir evolucionando para hacer sombra al sur en el próximo Mundial.
¿Y cuánta influencia tiene, por ejemplo, en el Top 14, que se ha convertido en la Liga Europea más potente, llenar esos equipos punteros de fuera de Francia? ¿Qué influencia tiene eso?
Ese es el gran debate en Francia, ¿no? Uno de los grandes debates, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Tenemos
un Toulon,
tenemos equipos, o sea, estamos atrayendo. Esas reflexiones se han hecho también en otros deportes en otros países, ¿no? Estamos llenando las ligas nacionales de extranjeros que son los que marcan la diferencia y eso empeora el equipo nacional. Luego sale una generación buena, o sea, pues esto es un debate que ha habido en España en el fútbol y el baloncesto, luego sale una generación extraordinaria y ganas todo. Entonces, bueno, no lo sé, también tiene influencia, pero no sé hasta qué punto, no lo sé.
Yo sí creo que Francia tiene bastante, o un problema bastante grave con eso, porque digamos que los jugadores que están jugando, asumiendo un rol de cierto protagonismo en la selección francesa, luego no tienen el rol en sus equipos que deben tener. Entonces, son situaciones a las que, digamos, no están acostumbrados durante los partidos y lo pagan porque muchas veces con los rivales del sur es muy complicado. Entonces, lo de Francia sí me parece que se tendrán que sentar y plantearse si quieren una liga muy potente o recuperar una selección potente. Inglaterra me parece que va por otro lado. Inglaterra tiene que quitarse esa arrogancia de nuestra camiseta es la de la rosa y pensar en que tienen que cambiar el paso y profesionalizar el rugby de otra manera. Ellos lo han hecho de una manera, pero creo que lo deben de hacer de otra y acercarse más a los países del sur, empezando por a lo mejor tienen que tener un seleccionador del sur, y ya se planteó en su momento, pero decidieron tirar de Lancaster y les ha salido rana. A mí me despierta más curiosidad, por ejemplo, que cuánto van a cargar los All Blacks en generar otro equipo dominador, porque se va una generación tan importante en el equipo que queda bastante tocado la estructura del equipo de los All Blacks, y me parece que van a necesitar tiempo para volver a conformar un equipo campeón. Y luego tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con los polinesios, porque los polinesios en este mundial se han pegado un batacazo, los tres. Creo que se descuelgan y empieza a aparecer equipos emergentes. Habéis dicho Japón, Georgia también les ha perdido bastante.
Tonga ha pasado de ganar a Francia a perder contra Georgia.
Claro, pero digamos que son el tercer escalón, pero como se han acercado bastante los del tercero al segundo, pues hay cierta curiosidad por ver cómo se va a, cómo van a negociar los polinesios pues ese descenso de calidad, que yo creo que lo que tienen es un problema de penetración, porque no consiguen reunirse durante el año pues como el resto de selecciones para jugar juntos.
Hombre, Fermín, yo creo que de cara a la pregunta que has dejado de los All Blacks, el embrión está dejado, ¿no? Y como hemos visto que das una patada a un bote y salen cinco All Blacks en posiciones, pues bueno, hay jugadores que ya han jugado este Mundial que lógicamente son los que tienen que tomar ahora
sí, pero,
las riendas.
Y lo hago cortito porque quiero hablar de todo el mundo. Uh-huh. Es que si tú haces la lista de los que se van, se va Richie McCaw, se va Dan Carter, se van jugadores de primer Nonu y Conrad Smith, que son jugadores de primer nivel mundial, que yo no creo que sean fácil sustituir.
No, lógicamente. Son, además, bueno, muchos de ellos son leyendas, ¿no?, del rugby vivas y en activo. Oye, habéis hablado de los franceses y quería comentaros qué opináis de la lista de Santi Santos para el partido contra Chile. David, que te ríes, que quiero ir.
Sí, es que no, estaba esperando la pregunta, pero yo estoy a favor de esa lista, yo estoy a favor de esa convocatoria y sobre todo si se prolonga, que es la duda que tengo y que va a ser imposible, pero el intentar traer a los mejores, el intentar subir puestos en el ranking RB, el hacer a la selección mediática, porque si gana va a estar en los medios, es positivo. Lo que no se va a poder es prolongar esa pedazo convocatoria durante luego la Copa Europea de Naciones y vamos a volver a lo mismo. Con lo cual, yo no estoy diciendo que tenga que ser así o de esta manera. Yo las ideas las expongo para que luego todo el mundo opine. Pero si luego en la Copa Europea de Naciones van a tener que jugar otros, ¿no es mejor que jueguen desde el principio otros?
O siempre el mismo equipo, no siempre el mismo núcleo, ¿no? Que decía.
Claro, pues, por lo menos que la estructura del equipo, que haya un plan a medio plazo con un equipo que garantice que va a haber competitividad. Si van a venir ellos, que van a hacer buenos partidos, pero en los momentos que juguemos otras cosas no pueden venir y tenemos que hacerlo con un equipo de aquí, pues va a ser una complicación. A mí lo que me parece es que retrata perfectamente la situación del rugby español, porque hay un jugador español de un club español en la lista. Y si entrasen, porque me parece que no entran del BRAC, si
no, porque juegan en Europa, claro.
Eso es. Pero es que el otro día estuvimos hablando, y lo hablé con David, en el chat que tenemos de amiguetes también forosos del rugby, me parece que entraba uno o dos jugadores del BRAC españoles también, nacidos en España, como mucho. Es que la triste realidad del rugby español es esa. El nivel de división de honor da para eso.
Sí.
O sea, a partir de ahí tenemos que asumir lo que hay.
Y alguno del BRAC que entre que no es español tampoco.
Yo creo que llegamos al final muchas veces al mismo... Es un poco pescadilla que se muerde la cola este debate, ¿no?
Sí, sí.
Creo que todos lo hemos hablado muchas veces, sobre todo vosotros, que de esto controláis muchísimo más que yo, por supuesto. Pero al final llegamos al tema de los equipos, los profesionales, los medios, la atención de los medios. Ahí yo también me siento aludido por razones del pasado. Pero quizás es una cosa, yo he estado yendo a Fermín, además, haciendo alguna ponencia sobre este tema y explicándolo con gente de medios, con gente de la federación. Es un tema que no se llega a resolver. Nadie da con la tecla o no hay la organización suficiente para dar con esa... Bueno, quizá la tecla sea clara, pero no hay la organización o la voluntad o la posibilidad o capacidad suficiente para dar un salto en el rugby español en ese sentido. Y cada vez yo tengo la sensación de que el tren se va un poquito más, quizá cada año, ¿no? Y hay otros equipos, hay otras selecciones que se empiezan a meter en lugares en los que debería estar España. Cada vez va a ser más complicado llegar al Mundial. Por supuesto, estamos a tiempo, ¿no? Pero creo que ahí hay una situación de qué fue antes, si la gallina o el huevo, que hace complicado solucionar las cosas porque vamos en círculos en torno al mismo problema desde hace mucho tiempo.
El problema es que hay muchas cabezas que empujan para diferentes sitios. No hay un plan estratégico nacional, no solo de la federación, sino también de los clubes. Los clubes muchas veces se sienten perdidos, la federación muchas veces se siente perdida y toman iniciativas de forma individual sin estar en consenso, pues todos los agentes que participan en el rugby nacional. sea para una dirección, para el este o para el oeste, hacia donde sale el sol o hacia donde se pone. Pero falta esa unidad a la hora de intentar avanzar y de tomar pues diferentes acciones o objetivos a corto o medio plazo, pero unificadas. Entonces cada uno va por una manera, cada uno va por un lado. Los clubes quieren televisión, la federación dice pues que se lo pague cada uno. Que si hay streaming, la federación ahora dice, pues streaming, todos los clubes, y los clubes ahora de repente, ¡hala! ¿Cómo hacemos esto? ¿De dónde sacamos? O sea, falta un poco de unidad, de comunicación y etcétera. Y yo voy al campo y quiero ver espectáculo, y con la selección, si gana, veo espectáculo y me engancho.
Efectivamente,
eso está claro.
David.
Si los mejores, ganará España.
Y además hay una cosa, es que no hace falta, yo creo, que inventar una fórmula. Hay fórmulas que se pueden estudiar e intentar implementar en el rugby español.
Sí.
El rugby argentino, por ejemplo, ha apostado por hacer crecer a la selección, y cuando la IRB en su día quiso meter dinero para profesionalizar el rugby argentino, ellos decidieron que no iban a profesionalizar el rugby argentino como tal, los clubes, pero sí profesionalizaron la estructura, profesionalizaron a los árbitros y formaron mejor a los entrenadores. Entonces, los éxitos de su selección recayeron en forma de beneficio económico en los clubes, porque mejoraron la calidad de sus jugadores, todo ese género. Entonces, yo creo que es que se puede hacer en España. Lo único, los pocos recursos que hay, señores, vamos a sentarnos, vamos a intentar que la selección se meta en el Mundial, y en el momento que tengamos la selección metida en el Mundial, se puede presentar un proyecto estratégico, como decía David, que la World Rugby te va a dar dinero, porque, claro, de esto hemos hablado tropecientas veces, y llevamos 15 años esperando que alguien de la federación presente un plan estratégico de la IRB, que se lo crea, que lo apruebe y que nos dé 2 millones de euros como a los georgianos, a los rumanos o a todos esos equipos.
Efectivamente. Vamos a dejar aquí. Yo creo que tenemos un ejemplo claro, hemos visto el Mundial y hemos visto que hay un montón de selecciones, bueno, pues con muchos nacionalizados, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, bueno, un poco como lo veíamos los tres, de que si la selección gana, da espectáculo y sale en los medios, al final la gente se va a enganchar, cada vez va a haber más y esta pelota va a ir rodando más hasta que podamos conseguir ese logro de meternos en Japón 2019, ¿no? Que es, yo creo, que lo que todo el mundo buscamos y queremos, ¿no? David.
Además, una cosa quiero decir, lo que sí sabemos, además ahora ya ratificado con los resultados, es que los sub-19 tienen talento.
Sí, ¿no?
O sea, que ellos pueden ayudar también a los que vengan de fuera.
Lo han traído con una copa, o sea que...
Hay un sitio ahí desde donde empezar, está claro.
Fermín, David, muchísimas gracias. Seguiremos hablando del tema y de otros muchos, como los Leones del Seven y las Leonas, y la División de Honor, que se está poniendo al final enfocando todos los focos a Valladolid, David.
Valladolid, capital del rugby, ya lo sabéis.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Luis, quédate.
Venga.
1, 2, 3, 4. We don't want to be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Estamos en noviembre, Luis, y como no podía ser de otra manera, hoy va de bigotes el tema, ¿no?
Exactamente, hoy es día de... Este es el mes del bigote, ¿no? Mes de, por excelencia, del bigote. Yo llevo barba ya desde hace muchos años, y además me veo incapaz de dejarme solo bigote, porque soy de esta gente que me afeito y me queda una cara de tonto espectacular. Ya tengo cara de tonto ya de por sí, pero ya afeitado ya es una cosa monumental, ¿no?
Yo me lo he dejado solo una vez, Luis. Estamos hablando, para que todo el mundo lo sepa, de Movember.
Exactamente.
Ese movimiento, ¿no? Que lo empezó en Australia, ¿no? Y la gente se deja bigote durante el mes de noviembre, pues bueno, un poco en solidaridad y para conseguir dinero para investigación y para enfermedades masculinas como el cáncer, ¿no? Por ejemplo, de próstata.
Sí, de próstata, testicular, que es difícil de decir. Pues efectivamente, es el mes en el que la gente se deja bigote. Es un movimiento que nace en Australia, muy ligado a Australia, por supuesto, desde el principio. Nace en 2003. Es una cosa así espontánea de un grupo de chavales, de amigos. Hay uno de ellos que le diagnostican un cáncer de próstata y se dejan 20 o 30 de ellos, se dejan bigote. Bueno, aquello empieza a tener un cierto interés, llama la atención de la gente y se acaba convirtiendo en un movimiento anual de apoyo, como tú dices, al estudio y a la concienciación sobre ciertas enfermedades típicamente masculinas, cáncer de próstata, cáncer testicular, etcétera. y que además ha tenido siempre una aceptación muy grande en el mundo del rugby. Yo creo que empezamos a ver hace unos años, cuando subían los equipos del sur a los test matches de noviembre, venían de repente los jugadores con unos bigotones grandísimos todos, y decían, bueno, el primer año se habrá puesto de moda en Australia, el segundo año esto, bueno, mira, sigue de moda el bigote en Australia, y luego ya empezó a hacerse eco el tema del,
¿no?
Exactamente, el tema del bigote de noviembre, ¿no? Y ahora es una cosa que yo creo que es bastante popular también aquí en, bueno, aquí ya lo ves en España, ¿no? Y más vas a ver
mi propio equipo cada vez hay
claro,
más,
y vas a ver partidos de barrio, que a mí me voy de vez en cuando, que me gusta mucho, y ves a gente con su bigote tan contentos, unos con un bigotón tipo Lemmy, el de Motorhead, que es un bigote de condiciones, otro con, a mí me queda así tipo Saza, bigotito fino, que es una vergüenza, pero bueno, cada uno hace lo que puede y se deja el bigote que puede, claro.
Pues te imaginas.
No, yo lo mío es un desastre. Yo, si de mí dependiera, nunca haría yo tendencia, pero bueno, esto me pasa mucho a mí en la vida.
Bueno, y Movember tienen una canción de
sí,
apoyo,
hicieron,
¿no?,
una canción, un par de humoristas en su momento, que es una canción, bueno, es un poco chorra, pero tiene cierta gracia.
Last year I tried but I failed, halfway through the month I bailed, watched the hair wash down the drain, and I felt so ashamed. My upper lip felt so bare, people would stop and they'd stare, an upper lip without hair, what would our parents say? But it wasn't growing, bum fluff, skin was showing, taking shape very slowly, but this year it's ours for the taking.
Okay,
we can do this, it should be easy.
Esta canción le gusta a nuestra productora, Andrea.
Sí, ya vemos, sí, que está, o sea, se le van los pies, se le van los pies.
Bueno, además ha habido jugadores, ¿no?, que han padecido el propio cáncer de próstata, ¿no?, y que han, bueno, han sido referentes, ¿no?
Sí, exactamente, y el quizá el ejemplo más claro, más conocido es Aaron Cruden, la apertura de los All Blacks, el que jugó prácticamente todos los partidos cuando ganaron el Mundial en 2011, y la apertura de los Chiefs. Él tuvo, le diagnosticaron un cáncer testicular cuando era jovencillo, después de pasar por un tratamiento bastante duro y demás, se recuperó, acabó jugando el Mundial Junior y ganándolo en 2009, y además él como capitán. Hay un vídeo muy bonito que se puede ver en YouTube, el que lo quiera buscar, en el que él explica un poco cómo fue ese proceso, la quimioterapia, 3 meses y demás. Bueno, y es muy... es bonito ver, ¿no?, como alguien que ha pasado por eso, que tiene que ser obviamente un shock, oye, se recuperan, siguen para adelante, y ahí lo tienes, ni más ni menos que Aaron Cruden, que desde
todo
luego,
All Black.
Vamos, sí, de forma física no creo que tenga demasiados problemas, además, aparte de haber pasado ese momento complicado, claro.
Bueno, también en España Movember tiene una fundación, ¿no, Luis?
Sí, Movember es al final es una fundación que recauda dinero y apadrina ciertos proyectos y ayuda en ciertos proyectos de investigación. En España la página es es.movember.com, o sea que ahí yo creo que puede mirar el que esté interesado en ver qué hacen esta gente, que desde luego es de agradecer muchísimo, porque además son estas acciones solidarias que además hacen con un cierto humor y tiene una cierta, ¿no?, es una cosa que le quita peso a los momentos complicados, y yo creo que eso es muy de agradecer y ayuda un montón. Bueno, y veréis las iniciativas que tienen, el tono de las cosas, ya te digo, gente muy admirable.
Al final yo te digo, por las novias de los de mi equipo, que les termina gustando.
Sí, hay alguno que se tiene que dejar ya el bigote todo el año, y el siguiente noviembre dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Me tengo que dejar patillas, ¿ahora qué hago? Claro. Pero bueno, hay gente que le queda bien el bigote, ya hemos dicho, hay quien parece Errol Flynn, y hay otros que mejor que metamos la cabeza en un cubo.
Bueno, pues Movember es, por tanto, un buen ejemplo de cómo se moviliza el mundo del rugby, pues con las causas solidarias, y además no es el único, ¿no? Hemos vivido uno hace poco.
Ahora tenemos uno hace poco, y lo habréis oído porque además, compañeros, bueno, Fermín lo ha dicho alguna vez también, incluso en la televisión durante el Mundial, y también Tellez, a quien se lo agradecemos un montón, es el caso de Alberto Alaiz, que es un jugador que tuvo un accidente jugando hace poco con el rugby atleti y arquitectura, y la verdad es que ha sido un movimiento espontáneo que se ha generado en apoyo de Alberto, fantástico, desde la Federación Española, la Fundación Ensayo 2000, que es de arquitectura, o ligada al Club de Arquitectura, el Atlético Club de Socios, que es el club del rugby atleti, además es el club, ya sabes que yo soy de ese club, siempre, desde que tiene muy poquito tiempo, pero yo estaba ahí de los primeros. Hay varias páginas de Facebook, hay una que se llama Todos con Alberto, en la que ahí también se puede, hay una serie de material relacionado con el rugby, prendas de jugadores conocidos y demás que han puesto como a la venta, digamos, para recaudar fondos para este proyecto. Sí. La verdad es que es bien bonito lo que se está haciendo, hay momentos de una respuesta emocionante, se han conseguido en el Mundial grabar a ciertos jugadores, sí, entrenadores conocidos, mandando mensajes de apoyo. Bueno, hay un hashtag Fuerza Alberto en Twitter que también podéis ver y veis lo que está haciendo la gente. Bueno, son estas respuestas del mundo del rugby que son emocionantes. Como decíamos antes, bueno, llama la atención a mucha gente el tema del rugby después de este Mundial por cosas que a nosotros, que a lo mejor estamos dentro, nos parecen normales. Gente que viene de otros deportes quedan realmente impactados por cómo funciona la gente del rugby, pero oye, de vez en cuando no está bien eso de presumir, es una cosa fea, pero a veces hay que sacar pecho, que la gente que juega al rugby tiene, cuando hace falta empujar en las meles empujan, y cuando hace falta empujar en nuestras cosas, pues también empujan, y bien orgullosos que estamos. Exactamente.
Eso es. Pues mandamos desde aquí todo la fuerza, el apoyo y todo un abrazo enorme de parte de Luis y mía, de todo el equipo del tercer tiempo, a Alberto y a toda su familia.
Por supuesto.
Bueno, Luis, ¿hoy qué nos traes de música?
Pues veníamos hablando de Australia, que es de donde sale Movember. Los australianos, tú que los conoces bien, tienen tienen su himno nacional, Advance Australia Fair, y luego tienen varios himnos oficiosos, Waltzing Matilda, del que hemos hablado, y tienen otro que es este Land Down Under. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast.
Hay que ver el videoclip, Luis.
Y hay que escuchar lo que dicen, porque esto habla de australianos que va por el mundo, se encuentran unos con otros, cómo se reconocen los acentos. Bueno, ¿y tú de dónde vienes? No, yo vengo también de la tierra de allá abajo, Land Down Under,
¿no?
Y en la siguiente estrofa creo que es habla de los sándwiches de Vegemite, que es esta pasta vegetal, ¿no? Que toman
ellos.
A mí no
me gustó nada,
No, pero bueno, es la comida nacional. Entre ellos se reconocen porque, claro, nadie más que un australiano lleva un sándwich de eso. Entonces, es como llevar un pasaporte o una camiseta de la selección. Bueno, muy curioso.
Estos son Men at Work.
Men at Work. 6 foot 4 and full of muscle. I said, do you speak my language?
He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. Vegemite in sandwich.
Sí, eso no es para todos los estómagos.
Gracias, no. Luis, nos vemos la semana que viene.
A vosotros.
Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, no le digas a mamá que juega al rugby, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo la historia de un rugby de los de verdad, de los que se toman a conciencia la difusión de nuestro deporte, y es que Pablo Pereira ha conseguido sacar un nuevo equipo después de 3 años de trabajo.
Yo vine de fuera, vengo de Argentina, estoy hace unos años y empecé a buscar trabajo, como jugué al rugby toda mi vida. Un día me sobró dinero, compré material y empecé a golpear puertas y abrí mi escuela de rugby. Y fui al colegio, al Liceo Molière, hablé con el director y le gustó la idea de promocionar este deporte. Y bueno, ahí vamos de la mano trabajando para armar el equipo. Y este año hicimos una promoción con padres y todo. Y bueno, parece que hay mucha cantidad de niños interesados.
Vaya crack este Pablo, ¿eh?
Pues sí, porque ya ha conseguido reunir a 60 niños de entre 6 y 16 años y tiene bastante claro lo que quiere enseñarles.
Lo que nosotros enseñamos primero son los valores que transmite el rugby, que entre ellos está el respeto y el trabajo en equipo. Una vez fuimos a jugar a un encuentro de escuelas de rugby y se cayó un niño lastimado, se largó a llorar y automáticamente todos los niños de los dos equipos dejaron de jugar y atendieron a su compañero y lo ayudaron a levantarse y a ver qué es lo que le pasaba. Así que una de las cosas importantes que enseña este deporte es a eso, es a trabajar en equipo y al respeto y ayudarnos mutuamente, cosa que en otros deportes se ha olvidado.
Esto es rugby, Lorena.
Los valores de rugby, tal cual. Pues sí, bueno, y aunque se impartan las clases en Villanueva de la Cañada, aquí por cerca de Madrid, cualquier peque será bienvenido. Y bueno, los horarios y cualquier otra información está en la página del web del Liceo Molière, que es, la página web es liceofrancesmolière.es.
Vale, perfecto. Bueno, nos quedamos liceofrancesmolière.es.
Exactamente.
Nos quedamos con esa página para quien quiera meter a su chico con este fenómeno llamado Pablo y que le entrene, pues ahí lo tiene. Y si vives por allí, por cerca de Villanueva de la Cañada y esas zonas, pues ya sabes que donde tienes una nueva escuela de rugby. Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias, Rodri.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana preguntábamos a través de nuestras redes sociales si piensas que el BRAC Quesos Entre Pinares volverá a hacer historia al ganar el póker de títulos este año. Andrea Peláez ha recopilado vuestras respuestas y las tiene aquí. Andrea, ¿qué tal? ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes?
Pues han sido muchos, Rodri, los que se han animado a contestarnos a esta pregunta esta semana. Por ejemplo, Cafetería Oval nos dice que sí, que cree que el BRAC conseguirá otra vez ese póker de trofeos. Sin embargo, hay una opinión también que en la que coinciden muchos oyentes. Por ejemplo, tres de los que nos han escrito nos dicen que sabemos que son los favoritos para ganarlo, pero que tienen equipo para repetir, pero que la temporada es muy larga y además está Europa de por medio y que no sería bueno para el rugby español que ellos volvieran a conseguirlo todo. Miguel, por ejemplo, nos dice que tienen equipo para repetir y que el único que puede frenar esa consecución es el paso por Europa. También, por ejemplo, Ananay Itni nos decía que espera que el Ordizia Rugby se lo impida. Oscar nos decía, Oscar nos decía que tienen tanto nivel que solo las lesiones o el cansancio por jugar en Europa podrán impedir la consecución de ese póker. Eva nos decía que no tiene ninguna duda y Julián nos decía que es muy difícil, pero que la ilusión la tienen y que podrán conseguirlo.
Bueno, pues veremos a final de temporada. Muy activos nuestros oyentes en las redes sociales.
Mucho, y se lo agradecemos un montón.
Y que sigan siéndolo, ¿no? Les
por
esperemos
supuesto.
En @3tiempocope y en @3tiempocope en
Eso
Facebook.
Es.
Gracias, Andrea.
A ti.
En tercera línea, Leonardo Senatore, con dos mundiales a sus espaldas, argentino, ha firmado contrato con la Unión Argentina de Rugby para formar parte del plantel que participará en la franquicia argentina del certamen del Super Rugby a partir de la temporada que viene. En esta pedazo de liga participarán equipos de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, uno de Japón y uno argentino. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 38 del Tercer Tiempo. La semana que viene te espero aquí. ¿Dónde va a ser? En cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope. Estar informado.